La concesionaria del aeropuerto de Carrasco, Puerta del Sur, está viendo muy afectada su actividad luego del cierre de Pluna y la terminal dejó de recibir 300.000 pasajeros en tránsito. De todos modos, se confía en la apuesta de inversión que destacan es a largo plazo.
En declaraciones a En Perspectiva, Eduardo Acosta, el director comercial de Corporación América, la organización integrante del grupo Ernequian que tiene la concesión del aeropuerto de Carrasco, expresó: indudablemente el cierre de Pluna está afectando y mucho, pero es importante destacar que hicimos una inversión a largo plazo. Los primeros 8 años fueron muy buenos, el año 9 fue malo, el año 10 va a ser malo, pero nosotros apostamos a largo plazo, a 20, 30 años.
El ejecutivo indicó que el grupo de Ernequian tiene espaldas para soportar perfectamente esta situación. Consideró además que mientras que exista la demanda de asientos, la oferta va a aparecer, una línea aérea, una frecuencia o un avión.
No obstante, lo que el aeropuerto de Carrasco no va a recuperar en el corto y mediano plazo, evaluó Costa, son los 300.000 pasajeros en tránsito que se recibían hasta el cierre de Pluna. Eso no se va a recuperar hasta tanto una línea aérea decida ubicar su hub en Carrasco, lo que vio difícil a corto plazo y mediano plazo, sostuvo.
Cuando lo consultamos respecto a si han hablado con el gobierno a propósito de hacer algún ajuste en el canon que se paga por la explotación, a raíz de la menor actividad que están registrando en estos meses, Costa afirmó: al gobierno no le estamos pidiendo nada, conocemos el negocio, por algo administramos 50 aeropuertos, sabemos que hay momentos malos y buenos como en toda empresa, siguió diciendo.
Ayer la agencia de riesgo Fitch Ratings, que califica a Puerta del Sur, destacó en un informe que la demanda de tráfico aéreo abandonado por Pluna ha sido parcialmente absorbida por aerolíneas regionales en un lapso de tiempo favorable.
Por otro lado, Fitch considera que el crecimiento mostrado en pasajeros e ingresos durante la primera mitad de este año compensa adecuadamente la caída que se dio en el tráfico aéreo y en la pérdida de ingresos durante los meses posteriores a la salida de Pluna.
Según publicó el portal del diario El País, los ingresos operativos de Puertas del Sur llegaron a 53 millones de dólares en los 9 meses cerrados en septiembre de 2012, frente a los 45 millones de dólares de igual periodo un año atrás.
Hablando de conectividad aérea, hablando de lo que pasa con la relación entre nuestro país y el mundo en esta materia, la aerolínea Iberia aclaró ayer al gobierno que todavía no tomó la decisión de retirar la línea que une Montevideo con Madrid.
En un correo electrónico enviado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por su gerente regional, Antonio Falcone Greco, y al que accedió el Observador, Iberia puntualiza que la retirada todavía no es un hecho y agrega: tengan ustedes la certeza que tan pronto reciba notificación del futuro de la ruta Madrid-Montevideo, se la transmitiré directamente a ese Ministerio de Transporte. Falcone Greco dice, en nombre de Iberia, que no puede más que agradecer la voluntad y disposición que siempre ha recibido del Ministerio de Transporte y del Gobierno uruguayo, y agrega que promete honrar esa buena relación, haciendo el máximo esfuerzo por mantener la conectividad de Montevideo con Europa.
El expresidente Jorge Valle sostuvo que la Universidad Tecnológica que se prevé implantar en el interior del país, tal como está presentada, no sirve para nada.
Así lo indicó ayer en entrevista con Canal 4.
La gente del interior está toda contenta porque cree que en cada departamento le van a poner una universidad. Y creen que poner una universidad es una cosa sencilla y simple. Como está, no sirve para nada.
Valle añadió que se está discutiendo quién va a dirigir la universidad, pero no se está discutiendo qué va a hacer esa universidad.
El proyecto que creará la UTEC tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
En el Senado cuenta con los votos del Frente Amplio.
Los legisladores nacionalistas adelantaron que acompañarán la iniciativa, pero que pretenden introducirle cambios, mientras que los colorados votarán en contra.
Vamos a volver sobre este tema dentro de un rato, nada más. El diálogo con el senador Eberda Rosa y el senador Gustavo Penades.
La Intendencia de Montevideo está siguiendo de cerca la gestión de la cooperativa de transporte capitalino Raincop, mientras estudia la posibilidad de retirarle la concesión de las líneas si la compañía no logra sanear sus cuentas, según publica hoy Búsqueda. Diversas fuentes del sector y del oficialismo indicaron al semanario que la empresa lleva más de un año con problemas económicos y que la comuna está preocupada por su futuro.
Víctor Semproni, el diputado del Frente Amplio, que fue suspendido por 6 meses a raíz de su negativa a votar en 2011 el proyecto interpretativo de la ley de caducidad, cuestionó la sanción en su contra y reclamó el cambio en la integración del plenario.
A través de su cuenta de Twitter, el diputado expresó: ¿cuándo vamos los frenteamplistas a cambiar la integración del plenario en cuanto a las bases? Una vez más quedó demostrado que los delegados de base, léase partidarios, no representan los sentimientos de los frenteamplistas, dijo. El representante del espacio 609 volvió a reivindicar su accionar. ¿Se acuerdan del mundo al revés? Hoy tenemos el frente del revés. En lugar de agradecerte, te sancionan, dijo.
Sí, lo que dice Semproni, porque ha avanzado más en sus declaraciones, es que es inexplicable la diferencia entre la sanción que se le aplicó a él y la que en su momento recibió el Partido Comunista. Es un disparate la diferencia entre una sanción y otra. Acá el problema es el plenario y las bases, que no son representativas de nada, dijo hablando con el diario El País. Se preguntó por qué razón las bases reclamaron para él 2 años de suspensión en el último plenario nacional, el del sábado, cuando al Partido Comunista se le aplicó una sanción de 30 días cuando no votó la ley de educación. Tanto Semproni como el Partido Comunista desobedecieron los mandatos de la fuerza política y cometieron una falta, según entendió en su momento el Tribunal de Conducta Política del propio Frente Amplio.
¿En qué hora estamos?
Estamos en las 8:31.
Vamos con más noticias.
Empezamos en Irak. Al menos 24 peregrinos chiíes murieron hoy y otros 87 resultaron heridos por 3 explosiones ocurridas en las ciudades iraquíes de Alila y Kerbala, ambas ubicadas al sur de Bagdad.
Si bien ningún grupo reivindicó los ataques, el país vivió un repunte de atentados perpetrados por sunitas contra objetivos chiíes y de las fuerzas de seguridad desde la retirada en diciembre pasado de las tropas estadounidenses.
En Pakistán, el médico que presuntamente ayudó a la CIA a confirmar el paradero de Osama Bin Laden comenzó una huelga de hambre.
Shaquille Afridi fue sentenciado a más de 30 años de prisión por varios cargos y se cree que está protestando por las condiciones en que lo mantienen. Corresponsales internacionales dicen que su encarcelamiento es visto como un castigo por el apoyo a la incursión de Estados Unidos que resultó en la muerte del ex líder de la red terrorista Al-Qaeda.
El presidente José Mujica parte hoy hacia Lima, Perú, para participar de la 6ª reunión del Consejo de la UNASUR.
Los cancilleres de los países del bloque se reúnen hoy para discutir los documentos que serán entregados a los mandatarios mañana, cuando comience oficialmente la cita.
Los temas centrales de la cumbre serán democracia e integración y democracia e inclusión social.
También estará sobre la mesa el futuro de Paraguay en la UNASUR. Actualmente ese país está suspendido del bloque y las controversias entre Colombia y Nicaragua en materia de límites acuáticos.
Ayer Mujica se reunió con el cantautor cubano Silvio Rodríguez, que hoy se presenta en el Estadio Centenario.
Repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama.
La Asamblea General de Naciones Unidas se dispone a votar hoy una resolución que reconoce a Palestina como Estado observador.
Los palestinos aseguran que cuentan con el voto favorable de al menos 140 de los 193 países miembros de la Asamblea y confían en lograr todavía más respaldos antes del comienzo de la sesión plenaria que ocurrirá a la hora 13 de Uruguay.
El presidente Mujica firmó ayer el proyecto de ley que autoriza al fideicomiso que custodia los aviones de Pluna a contratar en forma directa la enajenación, arrendamiento o leasing de las aeronaves, en forma total o parcial, a sociedades comerciales o cooperativas constituidas o integradas por trabajadores de Pluna.
Según un comunicado de presidencia, en primer lugar se prioriza la alternativa que dé solución a la situación de los trabajadores y extrabajadores de Pluna, buscando preservar puestos de trabajo con emprendimientos viables y sustentables y además favorecer la conectividad del país.
Sí, y ante la eventualidad de que transcurrido un plazo prudencial se frustre esa primera alternativa, se faculta al fideicomiso a negociar los aviones con otros interesados para preservar el valor de los activos, los cuales no pueden permanecer inmovilizados.